El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uf, tengo esto a tope y nadie me está regulando el sonido porque Marijose está despistada. Bueno, ponme el volumen aquí, más o menos. Está perfecto porque sonaba como un cañón desde el principio y no es cuestión de sonar tan potente. Hay que sonar potente, pero de forma natural, no utilizando trucos electrónicos. Si me suben, es evidente que ahí hay trampa y a nosotros no nos gusta. Nos gusta que las cosas sean lo más naturales posibles. Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, un nuevo miércoles por la tarde de 6 a 8 contigo en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM. Edición de miércoles que, como bien sabes, también se hace de manera muy especial para BFM, www.bfmradio.com. Ahí puedes tener semanalmente tu programa para descargártelo, para llevártelo donde sea, para escucharlo, y porque también estamos muy orgullosos de estar en una radio que nos ha acogido desde hace ya unos años de manera sensacional, La Alternativa, BFM. Hoy tenemos un programa con entrevista, dentro de media hora más o menos, con la banda murciana Sirácida. La verdad que el grupo editaba su trabajo, su primer disco, a pesar de que ellos llevan funcionando desde el 98, en el año 2010. A nosotros nos llegaba hace poquitos meses y hoy le vamos a hacer el debido hueco porque nos parece una obra más que interesante. También te haremos crónica del Lookout Metal Festival, con esas actuaciones de The Descent, de Crisis, de Rise to Fall y de Crystal Viper. Y tenemos, además, noticias, porque ya anda Jesús por aquí. Enseguida daremos paso a esas noticias de la semana, noticias musicales. Ya sabemos que en lo social se están produciendo otro tipo de noticias bastante tristes en la gran mayoría de los casos, debido a las actuaciones policiales, fundamentalmente. Y bueno, a pesar de todo, también le vamos a dedicar aquí un pequeño espacio porque íbamos a empezar, de hecho, haciendo mención a ello. Ayer tuvo lugar una forma de protestar un tanto diferente a lo que es la convocatoria habitual de sindicatos. Por eso a nosotros nos parece muy bien, porque creemos que cada individuo debe tener su propia independencia. Y ya va siendo hora de que salga algo diferente, porque al final esto de las huelgas generales, y no es por estar en contra de quien la haga, por supuesto que no, porque nosotros también hemos hecho muchas veces. Hoy es huelga general aquí en Euskadi y hoy hemos decidido no hacer por una sencilla razón. porque apoyábamos muchísimo más el tema de ayer en Madrid, donde no pudimos estar, pero sinceramente, a mí personalmente me hubiera gustado estar y dar un poquito la cara, como hizo toda esa gente frente al Congreso de los Diputados. Porque eso de las huelgas generales, os voy a decir una opinión, y por supuesto que no tenéis por qué compartirla. Parece que es ya una pantomima de dar la razón a esos falsos demócratas que nos dicen que aquí tienes incluso derecho a protestar. Estamos en democracia, tienes incluso derecho a protestar, pero siempre y cuando vayas por los cauces que ellos quieran, a base de sindicatos que con el tiempo yo creo que han perdido bastante el sentido y la función que en su día tenían, y que muchas veces lo que hacen es una convocatoria que es como decir: ¿puedo protestar? Sí, vale, pues tal día te dejamos, una huelga general. Está clarísimo que eso está caduco y hay algún tipo de movilizaciones por parte de la gente que a mí me están llenando de optimismo, pese a las represalias que seguro va a seguir habiendo, pero por lo menos sí que me parece una manera diferente de actuar y que tal vez le pueda hacer un poquito más de mella a esa gente que domina, no solamente a los que están en el Congreso, sino a los que están bastante más arriba y bastante más lejos. Desmesurado lo que vimos ayer, por supuesto, puedes ver a través de internet, porque seguramente la televisión no te lo va a contar, yo no la veo, así que no sé, o prácticamente no la veo, la veo muy poquito, no sé exactamente todo lo que se habrá dicho, pero puedes ver perfectamente a través de internet que las cargas policiales de ayer vinieron provocadas por propios policías infiltrados en las manifestaciones con banderas rojas para que así fueran reconocidos. Al llevar una bandera roja, sus compañeros podían reconocer que no eran manifestantes como tal, que eran policías, y de esa manera comenzó la carga policial cuando algunos de ellos comenzaron a golpear a los policías con esas banderas que te comento. Simplemente vergonzoso. Y esto, ten muy claro que no lo aprendieron a hacer ayer, que llevan haciéndolo desde hace muchísimo tiempo y que es similar a ciertos ataques de bandera falsa, aunque sea a una escala bastante más pequeña. Sea como sea, yo no te voy a decir que a lo largo de las dos próximas horas te olvides de lo que ocurre en el mundo, te olvides de los problemas o te olvides de todo lo que hay, porque por desgracia es como para tenerlo muy presente. Sé feliz, pero consciente. Y con conciencia, por supuesto. Y lo que espero es que al final de todo, con todo esto que se está produciendo, que prácticamente yo diría que por parte de la ciudadanía es en defensa propia, porque lo que estamos recibiendo claramente yo lo considero un ataque. Yo no sé cada uno de vosotros qué es lo que pensará. Libre es cada uno. Yo no quiero aquí, decir nada como fijo, porque de hecho no hay nada fijo y siempre puedes aprender algo nuevo, sacar nuevas conclusiones y continuamente tu opinión puede ir cambiando. Pero desde luego lo que espero es que al final de todo esto, la utopía pueda ser algo real. El tema es que la utopía no solamente algo que te han hecho creer que es imposible, sino que en muchos casos han conseguido que ni siquiera te la llegues a imaginar. Esperemos que al final de todo esto, al final de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pueda abrirse un nuevo mundo, no sé, un nuevo mundo. No sé si en relación con los mayas o no, que por cierto, mucha gente desacredita todas esas civilizaciones antiguas, y es increíble que dijeran que iba a haber un cambio de mentalidad, nunca el fin del mundo, sino un cambio de mentalidad para el 21 de diciembre de este año. Puede que no sean fechas exactas, pero evidentemente, tal y como van los acontecimientos, habrá que reconocer que tan desencaminados no han ido, ¿eh? Veremos a ver qué es lo que ocurre al final, pero por lo menos que no nos quiten la capacidad de soñar y, por supuesto, protestar cuando queramos, no cuando ellos quieran. Y como nosotros queramos, siempre y cuando sea sin violencia, por supuesto que sí.
La avaricia de unos cuantos, la mayoría de la gente no sabía que vino aquí. Engañados con miedo pasaron siglos esclavizados. Los niños crecían compitiendo y encerrados. Respiraban un aire que en la tierra de hoy no sabría. De repente, en tan solo unos años, el mundo piramidal se vino abajo. Los que estaban arriba chupando la sangre de su rebaño olvidaron que sus esclavos eran seres humanos. pasa ignorante como un sueño desperto. Las verdades salieron hasta en los medios de comunicación. Y la gente creyó en la gente y el pueblo entero se juntó. Y la pirámide se vino abajo y a sus pocos se juntó. Y la justicia que habían secuestrado nunca más faltó. Y la justicia que habían secuestrado.
Antes de que las personas se dieran cuenta de que el cambio debía partir de ellas mismas, de que lo que es bueno para cada cual debe serlo también para el resto, antes de la gran evolución individual y colectiva que se dio desde mediados de 2011, a la justicia siempre se la llamó utopía. Diciéndose infeliz. Y de repente, en tan solo unos años, el mundo piramidal se vino abajo. Los que estaban arriba chupando la sangre de su rebaño olvidaron que sus esclavos eran seres humanos. Y con la crisis y el hambre el miedo se volatilizó. Y la masa ignorante como un sueño despertó. Las verdades salieron hasta en los medios de comunicación. Y la gente creyó en la gente y el pueblo entero se juntó. Y la pirámide se vino abajo y a sus pocos se juzgó. Y la justicia que habían secuestrado
Pues ahí está esa dedicatoria para todo esto que está ocurriendo, y doy las gracias a toda la gente que está peleando por algo en estos tiempos que corren, sin olvidarnos de que el objetivo no es dejar las cosas como estaban antes de esta crisis, sino de verdad cambiarla, porque si no estaríamos en las mismas. Y, por supuesto, cambios de cromos ha habido mucho a lo largo de la historia. La historia se ha repetido muchísimas veces y va siendo hora, sobre todo, de aprender, y que los cambios de cromos, los cambios de posiciones en un mismo lugar, no nos han servido absolutamente para nada. Y la gente, miles de personas, han sido capaces de demostrar que pacíficamente y sin nadie vivirían bastante mejor que con esos que supuestamente velan por una seguridad que solamente es la seguridad de una minoría. Un poco raro, ¿no?, en una democracia donde supuestamente mandan las mayorías. Otra mentira más dentro de esta falsicracia. Continuamos con música. Ahora ya enlazamos ya directamente con todo el programa. Gracias a todos los que estáis ahí desde el principio, y perdonadme esta pequeña chapa, y a presentar lo que es lo nuestro. Novedades, nuevos lanzamientos, nuevas canciones, y además esperemos que el del interés de todos vosotros, como el caso de quien viene a continuación, el Drogas, que sacará un nuevo trabajo próximamente bajo su propia denominación, simplemente como El Drogas. El 1 de octubre será la fecha de dicho lanzamiento, y ya tenemos aquí un tema para ir presentándotelo. Es este que empiezas a escuchar. Se titula Lentos Minutos y estará incluido en ese próximo trabajo de Enrique Villarreal, El Drogas, cuyo título, por cierto, el del propio disco, será también como el del propio ex vocalista de Barricada, El Drogas.
Lentos minutos en el reloj de casa, lento aliento en el lienzo del hogar, lenta infinita la espera de noticias, la angustia como bandera lo va llenando todo, y seca el poco viento de esperanza, lo imprime fósil en el recuerdo. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Miedo por él, miedo por ella, por la absoluta soledad ante el impune martillo, que con su balanceo asesino marca los tiempos de la zozobra. Los mismos lentos minutos se arrastran en el siniestro habitáculo de la crueldad humana, de la lúgubre sala de tortura. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. We'll be right back.
Pues ahí estaba lo nuevo de Drogas con este tema de momento de adelanto. Veremos a ver cómo suena todo el trabajo. Supondremos que habrá un poquito de todo y habrá temas más movidos, más parados, como es este. Y por cierto, lo primero que poníamos, que no lo he dicho, era música de Miguel Riggs dentro de su último trabajo, Utopía. Mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está ahí al otro lado, al menos a través de Facebook, gente que ha hecho acto de presencia, como Miquel García, El Berete Taldea, Jessica Morel, Ana Jiménez Lucas, Tony García Vadillo. Muchas gracias por estar ahí y también a los que habéis comentado algo, pues que se os agradece muchísimo porque ese apoyo nos viene fenomenal y esperemos que todo esto sea recíproco, que te llegue la comunicación, que te llegue la compañía y que te llegue el calor que intentamos transmitir desde aquí para una tarde de radio que aparte de musical, aparte de que puedas conocer algo de música, sea también de una agradable compañía desde aquí, para ti, durante esta tarde de miércoles. Por cierto, que a través de Facebook, si queréis, o a través de nuestro email, lamiradanegra@hotmail.com, también el teléfono, si quieres, si eres más tradicional, 94-485-1652, ya sabes que puedes hacer, si quieres, dedicatorias, comentarios y dejarnos dicho todo aquello que quieras. Y aquí tenemos la sintonía de noticias, porque como te decíamos, Jesús ya andaba por aquí desde primera hora en el día de hoy. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y gracias por venir una semana más.
Nada, ahórrate las gracias si le hace falta.
Puntual a la cita, este año, como vienes en miércoles, vienes también con el traje de faena.
Sí. No me ha tocado hacer huelga, tú que eras Santander.
Y casi no te preguntamos qué tal va Diegol.
Pues ahí está, el otro día empezó la temporada, pero con la fiebre y todo eso, pues jugó el partido. Bueno, el pobre se dio una carrera y no podía ni andar. Y nada, este fin de semana a las carreras y nada, con ganas de que empiece la temporada.
Es verdad que la pasada semana, recordemos a nuestra audiencia que estabais todos malitos en casa. Sí, ¿qué tal se ha recuperado la cosa?
Pues estamos todos bastante bien, ya.
¿Lo habéis pasado todos?
No, menos Izaskun.
Vamos.
Pero no, yo no sé qué es peor, si pasar tres y uno que no la pase, o sea, ser tú el que la pasas o no pasarla, porque también estar en casa con tres personas enfermas y tirar del carro también es una manera de pasar la enfermedad.
¿Y cómo se ha librado? Pues ¿ha llevado mascarilla? Te iba a decir que seguro que os había aislado ahí en algún lugar.
Algo tienen las mujeres, algún gen o algo que esquivan. Le sale la vena protectora y dice, no me puedo poner enferma que están aquí estos tres pochos. Creo yo.
Venga, cuando quieras, vamos con las noticias de esta semana.
Bueno, semana tranquilita, muy tranquilita. Y bueno, en discos, el 1 de octubre saldrá lo nuevo de Malqueda, Un día sin ayer. Recordamos también, ya comentamos aquí, Winter Sun, que saca nuevo disco para el 12 de octubre, pero bueno, lo recordamos porque está próxima la fecha. El disco se llama Time 1. El 23 de noviembre tenemos también nuevo disco de Destruction, Spiritual Genocide, T&N, grupo de ex-miembros de Dokken, que sacan un nuevo disco para el 31 de octubre, Slave to the Empire. Tenemos vídeo de Naked Hero, que lo colgaron los de Crazy Horse en YouTube, que ya hiciste tú la crónica en su día y todo eso, que hay varias imágenes. Bueno, mira, no lo tengo apuntado, pero también del festival del otro día de Santana 27, no me sale ahora el nombre del festival.
Lookout Metal Festival.
Eso es, bueno, pues ahí colgado varias cosas en YouTube, que si para los que han ido o los que no han ido, pues que le pegue un vistazo porque hay varias imágenes colgadas,
sí,
varios vídeos.
Colgamos nosotros, el tema es que el sonido no lo cogimos demasiado bien, pero bueno. Y sonó muy bien la noche, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Pues bueno, la gente que le vaya a ver.
Cosas de la cámara, ya sabes.
Bueno, tenemos vídeo también, adelanto, de Paradise Lost, Fear to the Impeding. Y nada, en otras cosas, bueno, pues Gauntlet, que cambia las fechas que hay en Euskadi, no ha cancelado nada, por lo menos. El cambio es para el 16 de noviembre, que tocan en el Gasteche de Vergara, y el 17 de noviembre, que lo tocan en Donosti. O sea, que bueno, de lo malo, por lo menos cambian las fechas, pero no dejan de tocar. Más, el otro día hablábamos de marketing, bueno, pues seguimos con el marketing. Svanescence ha sacado un comunicado que después de la gira 2012-2013 se van a tomar un largo descanso para reflexionar sobre el estado de la banda. Marketing puro, o sea, lo que íbamos a hablar el otro día.
Hay mucha estrategia.
Sí, no, lo que pasa es que cuando ya empiezan a usarla todo el mundo ya no funciona ya, la gente ya no se lo empieza a creer, pero bueno.
Sí, grupos que se separan y a los 4 años vuelven y cosas así.
Sí, cositas de estas. Oye, está bien, porque la verdad cuando ya un grupo deja de meter gente en los conciertos o de vender discos como lo hacía antes, pues bueno, hay que retomar con fuerza las cosas. Tampoco está mal, hay que reconocer que todo el mundo tiene que vivir. Nada, para el 7 de noviembre recordamos que ya ha empezado la gira de Wasp, que para el 7 de noviembre están por aquí, que lo quiero remarcar más que nada porque es algo especial, es el 30 aniversario de la banda. Tenemos un pequeño Crimson Idol, tenemos muchos clásicos, es un concierto más largo de lo normal que suelen hacer Wasp, que suelen ser un pelín cortos.
Hora y cuarto, suelen tocar, así que
suelen tocar, pero esta vez creo que se van a alargar un poquito más, pero bueno, tocan hora y cuarto, pero no paran.
Esta vez hora y media.
Bueno, pero escúchame una cosa. Yo hay grupos que tocan una hora y 40 minutos y se tiran medio concierto, pues no sé, charlando y hablando y haciendo cosillas por ahí.
Como no, y además que yo digo que pese a las críticas por los cortos conciertos de Wasp, yo tengo que decir que a mí hora y cuarto de Wasp me sacia.
Claro, es que son intensas. Por eso digo yo que al fin y al cabo son las mismas canciones o el mismo tiempo tocando que otras bandas. Lo que pasa es que pues él no para con la gente ni comenta. Él tira para adelante, él y su banda tiran para adelante. Y que nada, pues más que nada reseñarlo, que no suelo reseñar las giras, pero bueno, a ser el 30 aniversario y me gustaría remarcarlo. El 7 de noviembre aquí en Baracaldo están. Bueno, poquita cosa más. Problemas en Black County Communion. Glenn Hughes, que está un poco mosqueadido porque bueno, quiere preparar la gira, pero resulta que Joey Bonamassa pues tiene confirmado prácticamente, no tiene casi fechas libres. Entonces está un poco de los nervios.
Y Glenn Hughes, que siempre va un poquito por su lado.
Claro.
Unas declaraciones suyas recientes con el último trabajo. Decía: ¿y cómo es que la gran mayoría de las composiciones al final han acabado siendo tuyas? ¿Es un grupo tuyo? No. Es que yo llegaba al estudio, compartíamos ideas y las mejores siempre eran las mías.
Bueno, ya está.
Ya está.
El tío, nada. Creo que va a hacer un disco con Cristiano Ronaldo o algo así, ¿no? Creo.
¿Están los dos tristes?
No, no es que estén tristes, pero como son tan buenos y saben que son tan buenos, pues entonces la verdad es que tanto uno como otro son muy buenos. Es lo que les salva, ¿no?
De todas formas, a pesar de toda la arrogancia, me quedo con Glecius.
Yo también, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, tanto en un caso como en otro hay que reconocer que son muy buenos. Glenn Hughes, personalmente, para mí es la mejor voz que he visto, que he oído en mi vida en un concierto en directo. Fíjate que hemos visto a gente importante y la voz de Glenn Hughes es increíble. Es increíble.
Puede serlo, no te lo discuto.
Sí. Hombre, hay muchos que bueno, hay mucha gente que canta muy bien, ¿no? Pero es que es increíble. Increíble. Y nada, acabar con una mala noticia. Fallece el ex teclista de Def Leppard, Dick Decent. Tocó muy poquito con los Def Leppard, tocó en la época del When Love and Hate Collide, pero bueno, poco o mucho forma parte de la historia de una gran banda y que bueno, ha fallecido, estaba enganchado a algún tipo de medicamento y fue lo que le mató. Uh-huh. Y nada, pues que descanse en paz.
Pues de acuerdo, pues una mala noticia para terminar, pero haya estado completita esta semana también la sección.
Sí.
Y te voy a dedicar el tema que viene a continuación.
Vale, sube el volumen a tope, ¿eh?
Porque sé que es una banda que te gusta mucho, son pioneros, porque se les puede calificar como pioneros del heavy metal en territorio estatal.
Lo son.
Estamos hablando de Zarpa, funcionando desde el año 77, incluso antes que algunas bandas, como pueden ser Obús o como puede ser Barón Rojo. Estos celebraron el 30 aniversario antes que ellos.
Y que Wasp.
Y bueno, que Wasp, fíjate, incluso llevan más tiempo que Wasp. Y sin embargo, siempre el hecho de estar en Valencia, siempre hemos dicho que les ha mermado. Han editado un nuevo trabajo hace algunos meses, en el mes de febrero. Lo que pasa que ando tan liado y con tanto material que me cuesta llegar a algunos discos, sobre todo cuando me llegan en MP3, como es el caso de este. Pero merece la pena que lo presentemos. El disco se llama Las Puertas del Tiempo y te vamos a presentar con un tema que comienza así con un aire un poquito celta y que se llama Trovador Eléctrico. Disfrútalo y muchas gracias, Jesús.
Venga, hasta luego.
Y aprovechando lo de trovador eléctrico, se lo voy a dedicar también a trovador urbano David Calderón, que me mandaba un SMS hace poquito tiempo, y luego en antena esa dedicatoria que me has pedido irá para la persona que tú me dices. De momento también te digo que Ana Jiménez Lucas ya me decía que nos mandaba recuerdos, se agradece muchísimo, sobre todo de un gran amigo, un gran compañero, como es el caso de David Calderón. Recomendamos que escuchéis siempre, yo lo hago, aunque con un poquito de espacio en el tiempo, porque siempre anda uno muy liado, pero siempre que puedo me escucho esas emisiones de Trovador Urbano. Todos los lunes en Radio Utopía.
Off
Ahí estaban Zarpa con su nuevo trabajo discográfico, cuyo título, te lo recuerdo, es Las Puertas del Tiempo, editado hace unos meses, pero todavía calentito desde el mes de febrero de este año 2012. Ya comienzan a sonar los que van a ser protagonistas centrales del programa de hoy. Los murcianos Irácida editaban un trabajo hace también un tiempo, en este caso bastante más, en el año 2010, titulado Del Corazón al Alma. Un disco que tanto nos ha gustado, tanto nos ha impresionado, que a pesar de llegar tarde a nuestras manos, creemos que merece la pena hacerle un hueco de relevancia en este espacio. Así lo hemos hecho con la crítica en nuestra página web, lamiradanegra.es, que ya puedes leer. Y así lo vamos a hacer también, haciéndoles un hueco para esta entrevista. Enseguida, con ellos a través del hilo telefónico.
Okay.
haces crecer, aumenta tu poder. Y no hay un mañana si tú no estás. No eres ser un dios lo que yo quiero, ni es un trono lo que anhelo.
Grandísima obra, del corazón al alma, así nos ha llegado, desde su corazón, desde el corazón de la banda, a nuestro alma, este trabajo discográfico de Siracida, primer disco de una banda que lleva funcionando realmente mucho tiempo, desde el año 1998. Este trabajo se editó, como te digo, en el año 2010, por lo tanto ha pasado un tiempo, y en este tiempo ha habido también cambios en la formación. Es algo, la verdad, que bastante habitual, y más en los tiempos complicados que corren, pero bueno, de todo ello vamos a hablar directamente con Jaime, el teclista del grupo. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, aquí estamos.
Pues nada, y oye, enhorabuena por lo que te toca en cuanto a este trabajo discográfico, porque verdaderamente me parece sensacional.
Muchísimas gracias.
Háblanos un poquito de la historia del grupo, porque ya decimos, lleváis funcionando desde el año 98 y la verdad que habéis necesitado tiempo para sacar un disco, hasta 12 años.
Pues sí, o sea, lo que viene a ser un trabajo editado a nivel nacional, pues este es el primero. Y la historia del grupo relativamente es poca, porque yo, digamos, que soy el último componente que entró al grupo, sin contar con la sustitución que hemos hecho de Dani, Roy Macari, entró hace 5 años, o sea, teniendo en cuenta todo el tiempo que lleva la banda, pues nada, empezó en 1998. Y nada, pues los componentes principales fueron Víctor, supongo conocerás también a Juanjo, Manuel, que estaba a la voz, y Dani, por supuesto, el bajista. Y nada, pues desde entonces pues ha habido bastantes cambios en la formación. Han pasado también otros cantantes.
Sí, decir que sobre todo los cambios han sido más recientemente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. O sobre todo ha sido por la nueva formación también, porque queremos ampliar el número de miembros del grupo. Hemos llegado a ser hasta 6, incluyendo a mí, que soy la última incorporación como teclista, y también un segundo guitarrista, Rubén Nicolás, a la guitarra. Y nada, pues la historia del grupo ha sido bastante más local hasta hace poco, relativamente poco, que sacamos el trabajo editado, y nada, hemos empezado a dar caña por el territorio nacional, y así hasta ahora.
Sí, porque hay que decir que anteriormente a este primer disco, propiamente dicho, sí que tenéis algunas maquetas, como son Hijos del Tiempo, del año 98, además, ahí sí que fuisteis bastante rápidos, porque fue formarse la banda y ya grabar algo. Luego en el 2002 salió Sangre de Dragón, y posteriormente salió No Más Mentiras. Por lo tanto, decir que sí que ha habido actividad, pero esos trabajos no pudieron llegar a ser algo más serios, como para considerarlos un primer disco, propiamente dicho.
Hombre, serios son. Yo creo que no se considera un disco, aparte porque estaba pensado más como una presentación, como una maqueta, y también por el número de temas, que relativamente eran pocos en comparación con lo que puede tener un trabajo editado como este, son 10 temas, bueno, 10 cortes, realmente temas cantados solamente son 8. Y realmente fue por eso. Este disco más bien era, una vez que ya Siracia se ha sentado con todos los miembros del grupo y que teníamos una intención más segura de a dónde queríamos llegar, pues entonces ya se editó un trabajo propiamente dicho.
El estilo del grupo ha variado desde el principio, aunque tú no estuvieras ahí, como nos comentas, en esos inicios de la banda, pero supongo que tendrás constancia, ¿no? Hacíais ya el mismo estilo de, yo diría, power metal melódico con toques progresivos, ¿no? Más o menos, aunque esto de las etiquetas es un poco lío, pero para que la gente sepa un poco por dónde van los tiros. ¿Ibais más o menos ya por esta línea?
Sí, por supuesto. O sea, se nota bastante que en un principio si la hacía era puro heavy metal y así empezó. Y desde entonces pues el estilo ha ido variando un poco, pero realmente pues ha derivado de lo que ves. En el nuevo trabajo se nota bastante que sigue siendo parte de heavy metal, pero sobre todo bastante más rápido, recordando a la época de los 80, power metal, pero con todo es progresivo, que nos gusta bastante y claro, pues se queda un metal pues más actual.
Bueno, a mí lo que me recordáis más es a finales de los 90, a esa nueva ola de power metal que surgió.
Sí,
y en concreto hubo una corriente que venía sobre todo desde Italia, con toques clasicistas, con algunas orquestaciones y demás. Y no hablo de Rhapsody, porque Rhapsody en concreto sí que para vosotros sería un grupo bastante más ampuloso. Pero sí que me recordáis a otras bandas de aquella época, como podían ser Secret Sphere, un grupo que yo sé que mucha gente no lo tiene tan reconocido, pero a mí me parece una sensacional banda. Y por cierto, hay novedades sobre ellos, también hay que decirlo, y que pronto pondremos material nuevo del grupo. Y también un poquito en la onda Labyrinth, ¿no? A mí me parece que vais un poco por ahí.
Pues sinceramente los Secret Sphere no los he escuchado con detenimiento, no podía decirte. La onda de Siracia se parece bastante, si es verdad lo que tú dices. Aunque realmente el estilo intentamos no encajarlo, no definirlo. Vamos a ir evolucionando, por supuesto, es el primer trabajo editado. Vamos a seguir buscando nuevas formas de enriquecer el estilo y no podría decirte, así a vos de pronto, hasta dónde vamos a llegar o qué vamos a terminar haciendo.
Lo que supongo que se puede notar mucho en una banda, y esos toques progresivos pueden venir por ahí, es que el nivel técnico de un músico siempre va aumentando y uno siempre quiere sacar todos esos recursos. Y yo creo que en el disco existe. Uy, ¿te hemos perdido, Jaime?
No, estoy aquí.
Ah, vale, es que hemos sentido unos pitidos. Eso es que nos está llamando alguien mientras que estamos hablando contigo. Pues que se espere. Lo que te decía era que con el paso del tiempo lo que más se puede notar en un grupo es que con el paso del tiempo se va notando que técnicamente uno va mejorando y luego todos esos recursos se terminan utilizando en un disco.
Sí, la verdad es que sí. Se nota y se nota que se puede hacer porque, hombre, lo que siempre se dice, ¿no? Es que una persona que está en un grupo en concreto, no debe intentar hacer más de lo que puede, ¿no? En este caso hemos hecho absolutamente todo lo que podemos. O sea, y cada vez que pasa el tiempo, pues uno va mejorando y va metiendo nuevos detalles que se le permite porque tiene ese nivel. Si no tuviéramos el nivel, no podríamos haberlo hecho, por supuesto, lo habríamos hecho, pero mal.
Y es un nivel técnico que está francamente muy bien, creo que es un nivel alto que permite una ejecución de los temas fantástica, pero sin olvidar que el título del disco tiene una clara explicación escuchando el trabajo, y es que es del corazón al alma. Aquí lo que hay fundamentalmente es lo primordial en la música, lo que hace que una banda muchas veces con cuatro acordes pueda resultar tanto como una que hace cosas muy enrevesadas, y es el sentimiento, y eso vosotros lo sabéis transmitir, y además con muchos argumentos musicales.
Pues bueno, sí, hasta ahora el trabajo es la sensación que nos ha dado, que la gente le ha llegado bastante. O sea, al que le ha gustado mucho. Y eso es bueno porque realmente no intentamos tocar un metal que digas, pues bueno, lo he escuchado, me recuerda a este y ya está. O sea, para hacer algo hacemos un trabajo que, bueno, que primero nos tiene que gustar a nosotros, por supuesto, pero que de segundas pueda llegar a más gente y le recuerdo, le transmita todas las emociones que en cada tema nosotros explicamos, de la misma forma que nosotros las recordamos así cuando la escribimos. Uh-huh. Esa es la intención principal.
Eso es, y lo del corazón al alma también va por ahí, ¿no? Por ese
por,
lado, porque
supuesto, claro.
Por el sentimiento, ¿no? Que lo hay y muchísimo, y con textos además que van, son muy personales de forma general, pero van un paso más allá en cuanto a lo que es la intimidad de cada persona. No sé si decir que son letras intimistas, porque luego musicalmente, aunque hay una balada, aunque hay un medio tiempo, realmente musicalmente son canciones que te incitan, ¿no?, a moverte, pero ahí hemos escuchado un tema que tiene una letra como es Guijarros, que es, como dice su título, para no olvidar. Como dice su letra, mejor dicho.
Sí. Pues sí, Guijarros es un tema que, bueno, el single del disco ha dado mucho que hablar, es uno de los que suelen gustar muchísimo a cada uno, personalmente para mí también es de mis favoritos, y las letras van un poco cruzadas en ese sentido. Son personales en el sentido de que hablan de vivencias y experiencias, y aunque en un plano bastante genérico, sí también es verdad que es íntimo. En concreto también Guijarros, que te explica un poco la sensación del paso del tiempo, cómo la puede vivir cada uno, cómo bueno, dentro de nuestro punto de vista, cómo se tendría que vivir. Y sí, tiene razón en eso, que las letras están hechas para llegar a cada uno.
¿Cómo componéis? ¿Cómo os ponéis de acuerdo a la hora de hacer la letra, a la hora de luego insertar la música? Porque sois, habéis sido seis componentes. Yo no sé si todos participáis en ese proceso, si todos aportáis ideas, o hay alguien que de alguna manera aporta más que otro.
Bueno, en principio, componer es bastante, un poco, bueno, es un caos, pero es un caos controlado que ya hemos diseñado nosotros. En el local de ensayo pues estamos todos, prácticamente todos aportamos en base a una idea principal que puede traer cualquiera, pues aportamos nuestro granito, vamos dándole forma a la canción, se le da bastantes vueltas, como ahora has visto en el disco, que hay detalles por todos sitios, y hasta que no nos convence a todos no paramos. Entonces en ese sentido es bastante trabajado.
Tú como teclista en un grupo como Siracida tienes que estar súper a gusto. Pues lo digo porque porque te luces bastante, y supongo que ahí también tendrás tu libertad a la hora de meter esos arreglos.
Pues sí, la verdad es que sí, no, en ningún momento, o sea, desde el principio fue, no me pusieron ningún tipo de traba a mi libertad, como tú dices, para componer o para hacer mis líneas, porque claro, cada uno es lo que es, y en este caso yo soy el teclista, y sin intentar destacar más de la cuenta, que es lo último que tenga que hacer un teclista, pues claro, tengo que poner mi granito de arena Siracida para que seamos un grupo, lógicamente.
Pero no se entendería la música de Siracida sin esos arreglos, muchas veces tendiendo a lo clasicista, ¿no?
Sí, sí, tengo un toque clásico también por ahí. Me gustaría orientarme más a progressive metal, pero por ahora me ha salido más esa vena que la progresista.
Bueno, pues la verdad que yo creo que queda muy bien. Y luego el tema es que todo se pueda llevar al directo, porque como hablamos de las bandas italianas, ha habido grupos que han hecho de todo, como por ejemplo Rhapsody, pero luego la gran mayoría de esas orquestaciones no las pueden llevar al directo. En vuestro caso metéis detalles que quedan muy bien como arreglos, pero yo entiendo que todo lo puedes llevar al directo con tu teclado. ¿Hay alguna canción en la que tienes que hacer un poquito de trampa?
Trampa realmente no. Posiblemente pues tendría que hacer, bueno, la única trampa que hago algunas veces son combis, el sonido, pero sí, en principio lo puedo llevar todo en directo. Con el teclado que tengo no hay ningún problema, o sea, últimamente con cualquier teclado así decente se podría llevar sin ningún problema, no meto más líneas de la cuenta.
Eso es, que son simplemente arreglos. Yo creo que es importante, ¿eh? Porque a mí me parece que luego en directo, a pesar de que alucines con algunos grupos, cuando llevan muchas bases grabadas se pierde un poco esa esencia. Y vosotros en directo, yo os imagino, no os he visto, me gustaría, pero realmente os imagino como una banda de heavy metal, con esos toques, como decimos, pero una banda al final con una actitud sobre todo de heavy metal de cara al directo.
Por supuesto, la verdad que sí.
Sois así, ¿verdad? Sois así, digo.
Sí, claro, en el escenario. Más que, como dices, de Rhapsody, la actitud es más ruda, más intentar llegar a la primera fila. Pues que heavy metal quiere decir eso, tiene que subir al escenario e intentar darlo todo, ¿no? Como se suele decir, esa es la actitud una vez que estamos arriba. Además, por eso nos pintamos. Para nosotros es como una batalla, ¿no?, que hay que ganar.
Me decías antes fuera de antena que por esa forma que tenéis de pintaros la cara, que os comparaban con Crimson Glory.
Sí, una vez nos hicieron esa comparación.
En lo musical yo te digo que a pesar de que ellos también tenían una onda un tanto progresiva, en lo musical a mí me parece que vosotros sois mucho más melódicos, incluso la voz de Midnight yo creo que realmente es tan incomparable que yo no os compararía directamente con ellos.
No, realmente no sé si fue por la musicalidad o más bien por la puesta en escena, pero bueno, la verdad es que sí, no nos parecemos a eso.
¿Y cómo os habéis encontrado el panorama una vez que habéis tenido este trabajo en la calle? Porque fíjate, precisamente cuando vosotros comenzabais, en el año 98, realmente era cuando este tipo de música volvió a estar más en auge. Y en estos últimos años como que decayó un poco, ahora parece que vuelve a asomar un poquito la cabeza, pero evidentemente los tiempos no son fáciles para este estilo que vosotros practicáis. ¿Cómo os habéis encontrado un poco la situación en torno a la banda?
Hombre, pues la situación es la misma que podría haber sido a lo mejor hace 3 años... Hace más, ¿no? Pero en principio es que a todo el mundo le cuesta en un comienzo sacar el primer trabajo editado y lanzarte ahí a la carrera, a hacer la primera gira y empiezan a llegarte las primeras críticas, que tampoco han sido malas, por suerte. Y bueno, nos sentimos un poco primerizo en ese sentido, ¿no? Pero el panorama yo creo que podría estar igual de mal que podría estar en cualquier otro momento, en el sentido de que al fin y al cabo lo único que se puede hacer es seguir, continuar y no decaer nunca, por así decirlo. Aunque es verdad que el estilo, concretamente el que nosotros estamos orientados, no tiene la mejor época. Últimamente, no sé, a lo mejor soy yo, pero estoy escuchando más metal extremo dentro de lo que viene a ser el panorama nacional.
Sí, llegan. Bueno, la verdad que nosotros recibimos un poquito de todo, ¿eh? Y, la, y las compañías nos hacen llegar. Yo lo veo desde dentro, pero sí que es verdad que tiene un poco más de éxito hoy en día la, la nueva ola de thrash metal, por ejemplo. Están surgiendo un montón de bandas de thrash metal a nivel estatal. Y luego las bandas que hacen un metal más moderno también, que suele ser más contundente. Yo diría que podemos decir que esos estilos son los que ahora pueden tener un poco más de auge. Pero al final, el mundo del metal se ha abierto tanto que hoy en día la gente escucha de todo, y sobre todo los grupos, hacéis de todo. Porque creo que tenemos una variedad de bandas en todo el estado, yo diría que en todo el mundo. Recibimos, por fortuna, material de todo el mundo, que probablemente no haya habido nunca un panorama tan enriquecedor realmente como el que hay hoy. Es difícil ya encontrar pioneros en algo, pero sí que encontramos un panorama musical con todo tipo de tendencias y que no nos deja de descubrir a nuevas y sensacionales bandas.
Sí, eso es verdad. O sea, cada vez hay más mezcla, más variedad. Eso es bueno dentro de lo que cabe. O sea, inventado está todo. Mejor descubrir una banda que pueda fusionar, que te pueda crear, porque tampoco te va a crear realmente mucho.
Eso es. Y luego hay una frase que algunos críticos utilizan mucho de no aporta nada nuevo o esto está muy trillado. Y en vuestro caso, yo estoy seguro que nadie os lo ha dicho, porque lo que vosotros hacéis, a pesar de que es un estilo que sí, está muy trabajado, se ha tocado en muchísimas ocasiones, pero vosotros lo hacéis con una propia esencia, ¿no?
Uh-huh.
¿Os lo ha dicho alguien? ¿Os ha dicho alguien? Esto ya,
no, que
ya está muy visto.
Hasta ahora no nos han dicho que sea un estilo muy trillado. O sea, si nos han recordado que sigue siendo la línea del heavy metal, que es normal, no es nada raro. Pero que si tenemos nuestro toque personal, nuestro puntito, que lo hace diferente, también nos lo han dicho bastante. Y lo veo normal, hombre, trabajando como trabajamos las canciones, pues algo se habrá quedado de cada uno. Y es difícil, a veces me entiendes, es difícil coger una canción y poner un poquito de cada miembro del grupo y que siga teniendo coherencia. No sé si me entiendes, pero siempre sale un producto bastante enriquecedor.
Y luego, que ¿cómo suena? Yo no sé con qué medios lo habéis grabado, pero a mí me suena francamente muy bien.
¿Grabación? Pues eso fue en Lorca, nuestro amigo Manuel, un profesional donde lo haya, y se grabó, pues fue un verano, lo que estuvimos grabando entero, en el estudio bastante, la verdad es que estuve bastante bien, y nada, pues mucho trabajo.
Hoy en día yo alucino, con las producciones que se sacan muchas veces desde casa, casi, o sin irte a un estudio de gran renombre, y sin embargo que todavía la gente, o hay mucha gente que se empeña en ir a estudios carísimos en muchas ocasiones, y que no sé hasta qué punto aportan demasiado, cuando lo importante es que una banda al final tenga calidad. Eso es lo primero. Un productor milagros no hace.
Hombre, claro, un productor. Hombre, en este caso ni siquiera productor, y cada uno éramos nuestro productor en nuestro ámbito para la hora de grabar. Sinceramente yo creo que una banda puede sonar bien en casa, grabada en casa o grabada en un gran estudio. Aunque una banda que toca bien o que lo hace bien va a sonar siempre mejor en un estudio con gente profesional y con un buen método de trabajo, eso seguro.
Y luego recientemente, cuando todavía teníamos la alegría de que habíamos recibido este trabajo, recibíamos las noticias de que tanto vuestro bajista como vuestro vocalista abandonaban la banda. Creo que me has comentado que ya sustituto para Daniel Ortín, que fue vuestro bajista anterior, habéis encontrado.
Uh-huh.
¿Cómo está la cosa en cuanto a la búsqueda de vocalista?
Pues en cuanto a vocalista, la cosa está bastante regular, puesto que sustituir a Manuel también va a ser difícil. Lo de Roger ha sido bastante suerte, conocerlo, que sea de aquí de Murcia también, tener relación con él ya de antes y que se ha encajado perfectamente. Pero a la hora de la voz, claro, tenemos que, tiene que igualar o mejorar a Manuel en directo y en disco. O sea, tenemos que buscar a alguien que de verdad pueda trabajar con nosotros y al nivel que trabajamos. Y nosotros, tienen silencio, somos todos amigos. O sea, en este sentido también es difícil sustituirlo. Pero bueno, por ahora lo que sí vamos a hacer, lo voy a decir como noticia de adelanto, pero es que aún no hemos hecho ese comunicado, Vamos a hablar con un cantante, conocerá a Ronnie Romero, a ver si puede cubrir las fechas que tenemos más próximas en la gira, para no dejarlas tampoco caer. La próxima va a ser en Badajoz, el 13 de octubre. A todos los que quieran y están invitados, y nada, en ese momento lo que vamos a hacer es cubrir las fechas que tenemos más próximas con él, pero la búsqueda de cantantes sigue en pie.
¿Por qué grupos ha pasado? Ronnie
Romero, ex San Telmo, y actualmente...
Es que me sonaba, con... no quería meter la pata, pero ha estado en San Telmo, exactamente.
Sí.
Me sonaba a mí, que ha sido un paso bastante fugaz, por cierto.
Sí, bueno, no sé exactamente su experiencia en San Telmo cómo fue, tampoco le hemos hablado mucho, pero sí se ha comentado en internet, seguro que era noticia en relación a eso.
O sea, ¿era conocido vuestro ya anteriormente o cómo surge esa posibilidad?
No, esa posibilidad ha surgido pues en base también a que lo escuchamos en un trabajo de aquí de unos compañeros de Murcia, Anima Sacra, y lo oímos cantar en uno de sus temas, y claro, nos gustó bastante su voz e intentamos ponernos en contacto con él, y nada, pues hablando... se los pedimos el participar, y por ahora vamos a ver cómo funcionamos.
Oye, que algunas veces las cosas empiezan así como sustituto temporal y luego se acaba acoplando por completo al grupo.
La verdad es que sería estupendo, sí. Yo por mi parte lo veo que tiene una voz potente y una voz que pocas veces he oído, ¿eh?
Además, no sé, yo en San Telmo no sé cuáles fueron los problemas por los que no estuvo más tiempo en la banda. Puede ser que sea la exigencia del ritmo de trabajo que exige una banda como San Telmo, ya con Jerónimo Ramiro, que es un músico con una experiencia y con una andadura tan larga, pero en el caso de Siracida podría ser algo bastante más llevadero, así que no sé. Bueno, yo es por animarle, ¿no? Si nos está escuchando y vosotros estáis de acuerdo, oye, pues que se quede en el grupo, que además es seguro que es un tío, no lo he escuchado cantar nunca, pero seguro que es un tío para haber estado en San Telmo con unas facultades, y oye, Que se quede y que el grupo tire para adelante, ¿o no? ¿No sería lo mejor para todos?
Sí, hombre, en principio eso sí. Pero claro, todo tiene que verse, todo es con tiempo.
Bueno, y lo importante es que la banda no para. ¿En algún momento, después de estos últimos abandonos, ha habido la posibilidad o se ha planteado la banda el hecho de no continuar?
No, eso no. Ha habido un momento de bajón, como en natural, pues solamente de echar de menos a los que se han ido y te sientes un poco desamparado, pero de dejar Siracida no. O sea, la gira no ha terminado, tenemos pensamiento de hacer un segundo trabajo también, y no dentro de mucho, dejarlo es la última opción que vamos a tener.
¿Y los motivos de la marcha, si puedes decirme, cuáles han podido ser?
La verdad es que han sido personales, lo típico que suele decir que por razones personales, en este caso sí.
No es un comunicado oficial, ¿no? No es un comunicado oficial.
No, sí, se ha comunicado oficialmente, pero... que las razones cada uno tiene las suyas propias personales, y tampoco es que se puedan explicar fácilmente. No sé si me entiendes, pero...
No te preocupes, que no te voy a meter en un marrón. Ya está, razones personales y se acabó.
Efectivamente.
Y de cara a ese nuevo trabajo, que ya nos has dicho que no tardará mucho en salir, supongo que tendréis, claro, esto ha salido, como decimos, en 2010, supongo que tendréis bastante avanzado del mismo. ¿Qué nos podrías anticipar en cuanto a la línea que puede llevar ese disco, o incluso para cuándo tendríais pensado que pudiera estar en la calle?
Tenemos intención de entrar a estudio para máximo el año que viene. Claro, es nuestra intención. Teniendo en cuenta la grabación, pues supongo que para 2013, finales de 2013, sería ideal poder sacarlo, o para verano de 2013. Claro que eso no te puedo asegurar, porque claro, hasta que no esté dentro del estudio empezando con el trabajo, no se puede saber nada. La línea que se va a llevar, sí te la puedo decir. Por supuesto, no hemos endurecido en el sentido de riff melódico, o sea, riff de guitarras, y en melódico hemos intentado rebajar un poco. O sea, nos gusta, por supuesto, pero queremos hacerlo un disco más potente, más directo.
Bueno, y luego lo que hace falta es que se reconozca la calidad, que por desgracia, hoy en día... pues está como está la cosa, no nos vamos a quejar de eso. Yo lo que me gustaría es que hubiera... tal vez por parte de la gente un mayor interés, que se valorara a las bandas que desde abajo estáis haciendo algo pues de tanta calidad como lo que estáis haciendo vosotros, y que se pensara un poco más en la música que se hace con libertad, y también en los medios, y no es por tirarme el rollo con mi medio, con mi programa de radio, me da igual el mío, que cualquier gente que está informando con total libertad y que está mostrando el arte y la música y el metal y el rock que se está haciendo a todos los niveles. Que se valore un poquito más, ¿no? Ya que, por desgracia, yo creo que esto, que vuelva a ser un negocio como el que en su día fue, va a estar bastante complicado, y por lo tanto no va a haber pasta invertida para los grupos, por desgracia.
bastante difícil, lo veo, la verdad.
Entonces, igual habría que cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Porque es que yo, lo digo en la crítica, digo, es que esto es un disco que me parece una calidad tan grande que no puede quedar en el olvido en ningún momento. Y da un poco de rabia, me da a mí, que no estoy en la banda, decir, jo, hay unas canciones que merecen tanto la pena y que Siracida al final siga siendo un grupo con tanta andadura y que siga estando ahí un poquito intentando asomar la cabeza. ¿Vosotros cómo lo veis desde dentro de la banda?
Pues dentro de la banda, pues eso es bastante sacrificio. Que muchas veces pues piensas que no te lo han recompensado, pero claro, igual que ellos están todos, o sea, están todos pensando lo mismo en ese sentido, y demás grupos también tendrán su sentimiento de que a lo mejor están dando demasiado por poco aprecio, pero lógicamente eso es lo que siempre pasa, ¿no? Cuando empieza, y también en el momento en el que estamos, en el cual hay tantas bandas que es difícil centrarse en una, no digo que no te puedan apreciar en algún momento, pero que es bastante difícil, sí. Aunque eso no quita que sigamos adelante, eso por supuesto.
Por supuesto que sí, esto hay que sacarlo, y cuando uno lo lleva adentro, sobre todo, ahí no se puede quedar. Y nosotros agradecemos muchísimo que bandas como Siracida nos ofrezcan trabajos que quedan para la posteridad, como este Del Corazón al Alma. Bueno, Jaime, que ha sido un auténtico placer charlar contigo esta tarde. Reitero la enhorabuena, que el grupo además siga para adelante, creo que es una gran noticia que hablemos de futuro, porque sois una banda con mucho que ofrecer. Yo diría que una realidad, a veces cuando se dice, no, es que es una promesa porque acaban de sacar un disco, pero vamos a ver si este disco es real, yo lo tengo en mi mano y lo disfruto tanto como otros tantos trabajos de bandas súper consagradas, por lo tanto, yo ya hablaría de Siracida como una realidad que nos ha dejado un trabajo para recordar y para tener bien guardadito, y nada, lo que quieras añadir para terminar la entrevista, y ponemos el tema que me elijas.
Sí, pues para añadir al final te diría que las fechas que tenemos próximas, las que vayamos confirmando, que todos los que quieran ir ahí tienen la oportunidad de vernos en directo. Estamos preparando directos lo mejor que podemos, y que nada, que muchísimas gracias a todos los que están siguiendo a Siracida, porque cada uno que nos apoya es un mundo realmente. Y nada, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de salir aquí.
Bueno, esperemos que sirva de algo y por lo menos que sea un poco la recompensa de alguna manera lo que se está haciendo, porque yo creo que conviene que comencemos a darle una palmadita en el hombro a aquella gente que se está esforzando y que lo está haciendo además bien, y que además nos gusta lo que hace, ¿no? Que ya va siendo hora de que se recompense, hombre, de alguna...
Hablando de hombro, el tema que sea hombro con hombro.
Mira, pues precisamente, hombro con hombro, lo elegimos, la pista 1, 2, 3 y 4, la pinchamos... Y ahí la vamos a tener ya sonando de fondo. Ahí la tenemos ya. Jaime, muchas gracias por la entrevista y hasta otra ocasión, ¿de acuerdo?
Mucho. Hasta luego.
Hasta luego. Grandísima banda Siracida, entrevistados hoy aquí en el programa. Continuamos en una línea, power metalera, con una banda que nos llega desde Irún y que ya se hicieron bastante sonar con la inclusión de dos temas en el primer recopilatorio de Metal Norte. Por lo tanto, llegan ya incluso con cierta referencia para mucha gente a este primer trabajo de título Sueño de Realidad. Lo estarán presentando en directo el próximo sábado, día 29 de septiembre, en la Sala Sentinel Rock Club de Erandio. Por ahí esperamos pasarnos, porque también nos parece un grupo a tener muy en cuenta. Son Mandrágora Negra.
Emoción y de rabia llorarás. Tienes que aceptar que no estás y pensar que la vida no acaba aquí. Tienes mucho que disfrutar y vivir. Pero el sonriendo no importará esperar, para esperar. Piensa en que algún día irá. Sí, y ese mundo donde sabes. Yeah.
Mandrágora Negra estarán actuando junto a Cauce en el Sentinel Rock Club de Landio a partir de las 8 de la tarde. Ya sabéis que en el Sentinel los conciertos empiezan prontito, así que no faltéis a la cita, no os despistéis. Y podéis ver a Cauce y a esta sensacional banda que ahora mismo habéis escuchado. Así que ya que estamos, mandar un fuerte abrazo a Iñaki del Sentinel Rock Club, que siempre nos acoge de maravilla y que siempre ha colaborado con este programa. Esperemos que esa colaboración llegue a ser recíproca, porque también es nuestra intención dar también ese apoyo a los locales y a la gente que se moja el culo para conseguir tener un sitio donde las bandas puedan tocar en las mejores condiciones posibles. Un lugar pequeñito, coqueto, pero donde tiene todo súper bien montado, luces, iluminación, sonido, backline que él mismo te pone, te facilita muchísimo las cosas. Un lugar que si me escuchan las bandas saben perfectamente que pueden ir a hablar con él para tener un sitio donde tocar en unas condiciones que... ¿Qué queréis que os diga? No es que estéis tocando en un pedazo de escenario, pero desde luego es no hay alquiler de por medio, eso también os lo cuento, lo cual ya es bastante importante tal y como están las cosas, y es un sitio donde desde luego yo siempre que he ido me parece que el trato de Iñaki con los grupos es exquisito, aunque luego cada uno habrá tenido sus opiniones y sus experiencias. Yo creo que de forma general poco se le puede achacar a una persona que tanto lucha por esto y que además ya prepara cosas, como por ejemplo un próximo Ahsoka, música Ahsoka, del cual también os informaremos. Y ya que estamos de saludos, también un fuerte abrazo para el Brujo, el jefe de TNT Radio Rock, el cual nos decía que hoy estaba a la escucha. Le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que estés de maravilla y que esos problemas personales que has tenido recientemente se hayan solucionado lo mejor posible. Un fuerte abrazo y gracias por tener en pie TNT Radio Rock, una plataforma donde, aparte de este programa que escuchas, tienes una sensacional parrilla. Y me queda algo, pues sí, también mandar un fuerte abrazo a David Calderón de nuevo, porque nos decía que le dedicáramos un tema de Transfer a Ana Jiménez Lucas, y lo vamos a hacer. Le vamos a poner precisamente este Vale la Pena, de David Calderón, para ti, Ana, que lo disfrutes.
Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Ya la sé. No suele dar para comer.
Hay uno que es fontanero
y otro trabaja de pintor.
Y el lo de la metalurgia
andamos los otros dos. Todo el día vas tirando, currando como un cabrón. Ensayo, risas, follón.
Pa' variar tampoco suena.
Oye el amplificador.
Hoy tenemos un concierto.
Me parece que el León.
No nos conoce ni Cristo.
Pero vamos de un tiro. Detrás tos y de ilusión. flipa. Esto se mueve y el ambiente se ha caldeado. Te piden que toques otra. ¿Cómo te vas a negar?
¿Cómo te vas a negar?
La tocas con muchas ganas.
La tocas con muchas ganas.
Aunque la voz ya esté cascada.
Aunque la voz ya esté cascada.
Y luego cargas. Y a la vuelta siempre toca de parar. En alguna gasolinera. Para cagarme a los subas. Es que es mortal.
Huele a piel, huele a sudor.
Y cuatro tíos pa' tirar.
Y no sacamos dinero
ni para cubrir los gastos.
¿Qué más da? No pasa nada.
Pagasteis con los aplausos. Como pensaba, y esto es lo que yo soñé. Aún así valió la pena, pues te he llegado a conocer. Y aunque no es como pensaba, y esto es lo que yo soñé. Si valdrá la pena, si nos volvemos a ver otra vez.
Toda una filosofía de vida que seguimos aplicándonos en este mundo del rock and roll. Sintonía desde hace muchos años de Trovador Urbano, el programa de nuestro buen amigo David Calderón. Bueno, me parecía que iba a empezar a hablar según estaba escuchándola. Y lo dicho, todos los lunes en directo, creo que ahora es a partir de las 8 de la tarde, aunque como yo lo suelo escuchar en diferido tampoco lo sé muy bien, pero puedes investigar y buscar ese gran programa de radio semanal de 3 horas que también viene haciendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Seguimos avanzando, hemos consumido hora y media de programa, tan solo media hora para terminar y nos quedan muchísimas cosas, algunas me las dejaré ya para la edición del sábado. Vamos a ir con lo nuevo de Impulso, la banda que vuelve con un segundo trabajo discográfico, el cual llevará por título La Sed del Campeón, estará a la venta el próximo miércoles 3 de octubre y de momento nos lo presentan con este adelanto, El Hilo.
Llegar el pierde la voz por buscar las palabras. Cuando se meten entre tu falda y en susurros te quieren tocar. Llegar el final. Se me pierde la voz por buscar las palabras. Cuando se meten entre tu falda y en susurros te quieren tocar. Se me olvida la paz y se arquea tu espalda. Y la vida se nubla al llegar el final. Se me pierde la voz por buscar las palabras. Cuando se meten y en susurros te quieren tocar.
Ya habéis tenido el nuevo trabajo de Impulso, la verdad que dieron bastante que hablar con su anterior disco y este de momento vuelve con las mismas señas de identidad de ese rock sencillo pero efectivo en todo momento, como habéis podido comprobar. Y continuando con presentaciones, vamos con una banda que nos presenta un primer trabajo. Formados en Barcelona en el año 2006, editan este primer disco con 5 temas, un EP de título Todo a Gritos. Hacen un rock and roll que intentan que sea en cierta manera personal. Eso yo creo que es algo que cualquier banda tiene que... Muchas veces sin buscarlo lo consigues. Pero la mayoría de la gente se tiene que comer un poquito el tarro para llegar a algo que les pueda identificar. Se llaman Doquier y nos presentan este trabajo. De título, como ya te he dicho antes, Todo a Gritos. ¡Disfrútalo!
Pasó las lunas en el sueño de mi almohada. Sigo estando en despertares de mañanas. Me cuesta levantarme y no levanto de esta cama. Hoy es lunes y acaba la semana. Desenvuelvo y luego pierdo, vacía sin nada.
restos que muestro, desenvuelvo y luego pierdo. Vacío sin nada.
Brevemente vamos a hablar de ese Lookout Metal Festival que tuvimos oportunidad de vivir el pasado sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao, en la sala grande. Yo tenía dudas porque hablamos de bandas como pueden ser Rise to Fall o The Descent, que es verdad que aquí en su tierra mueven muchísima gente, como ya han demostrado, pero claro, el tema es que en esta ocasión había que pagar una entrada anticipada de 15 euros, 20 en taquilla, y eso a mucha gente evidentemente le voy a tirar para atrás. Luego estaban Crisis, los cuales sí que es verdad que tienen mucho tirón, pero digo lo mismo, han estado tocando en Bilbao hace algunas fechas y eso me hacía dudar de la presencia de público. Y luego los cabezas de cartel eran Crystal Viper, una banda polaca que, hombre, no es que sea lo más conocido del mundo, por lo tanto, tal y como están las cosas a día de hoy, uno tenía miedo de la presencia de público, para qué negarlo, que se podía encontrar en la sala. Incluso teníamos dudas de si haría en la sala, si haría en la sala grande o en la sala, en alguna de las salas pequeñas de la Santana 27. Se hizo en la sala grande y la presencia de público, pues yo creo que estuvo bastante bien. Superamos el centenar de personas y eso a día de hoy no está nada mal. Con ello ya se puede crear un ambiente de concierto, ya se puede dar un apoyo a las bandas para que se sientan a gusto ahí encima del escenario. Las cuatro bandas me parece que hicieron grandes actuaciones, cortas las primeras, la de The Descent, se tuvieron que dejar algún tema en el tintero, pero a pesar de ello presentaron ese trabajo que está a puntito de salir, porque creo que todavía no se ha editado, ese Dimensional Matters, que será el primer trabajo de la banda vizcaína, banda de death metal melódico, lo dejan claro cuando te tocan una versión de Under Gaze como Blinded by Fear, pero yo creo que tienen también otros toques, no sé, será paranoia mía, muchas veces esto de los estilos yo tampoco estoy muy de acuerdo en encasillar y demás, pero yo le sigo viendo una actitud en escena muy de metalcore, no sé, será cosa mía, y en cualquier caso técnicamente es un grupo que desde la primera vez que les vi, yo creo que han mejorado mucho y que aportan incluso más, las guitarras la verdad que suenan muy bien y el grupo desprende muchísima fuerza. Si queréis algunos títulos de ese próximo disco a puntito de editarse, como te digo, Sacred War, Great o No One Cars Fue Alone, algunos de los que interpretaron. Lástima que cuando el grupo estaba totalmente lanzado se dejaron en el tintero alguna canción más que ya nos iban presentando. Crisis, una gente que siempre que se sube a un escenario triunfa, porque montan la auténtica revolución. Una banda detrás de unos chicos jovencísimos de Cataluña, ya les conocéis de sobra, que lo que hacen en escena es disfrutar y con ello contagian a todo el que esté en el recinto. Es una actuación de la que no te lo puedes pasar mal. Y si encima te gusta el thrash metal, tienes a una banda con un gran futuro. Yo creo que en este caso con un gran futuro, porque lo que han hecho en The Menace, yo creo que lo pueden superar, lo que es en el disco, pero hay que reconocer sobre todo que en directo es una banda a la que poco más se le puede pedir a lo que dan en escena. Montan una auténtica juerga, una auténtica fiesta, dentro de un estilo donde estamos muy acostumbrados a ver a gente con cara de malotes y bastante serios y tocando muy de mala hostia. Bueno, pues ellos te tocan con una verdadera sonrisa en la cara que se te contagia y hay que ver la fiesta que montaron, por ejemplo, en ese ultra fucking trash, ese ultra trash con el cual terminan el concierto. Bravo por ellos, porque jamás se podrá salir de un concierto suyo habiendo dejado de disfrutar. También decir que tiraron de algunas versiones como Fucking Hostile y No Remorse, creo que fue de Metallica, aunque ahora te lo estoy diciendo de memoria, y ahí fue cuando cambiaron los instrumentos, algo también muy habitual en ellos, intercambian los instrumentos, lo han hecho más bandas a lo largo de la historia, pero siempre da un punto de fiesta y fueron probablemente el grupo que más gente atrajo, por lo menos las camisetas, esas nuevas camisetas que han puesto a la venta, se dejaron bastante notar en el recinto. Bravo por ellos, ya os digo. Posteriormente tuvimos a Rise to Fall, banda que hemos estado ya acostumbrados a ver tocando en Bilbo Rock, por ejemplo, con una grandísima presencia de seguidores, y en esta ocasión casi se quedó un poquito vacío para ellos, porque estamos acostumbrados a verle con mucho ambiente. Yo creo que eso hizo que tal vez rebajaran un poco la adrenalina que yo les he percibido en otros conciertos, pero el concierto en cuanto a ejecución sigue siendo impecable. Me parecen unos músicos en este estilo, esto sí, creo que de un death metal melódico más claro que de Descent. En concreto, la voz de Alai Tarda es fantástica para este estilo, lo he dicho muchas veces. Puede que no se mueva excesivamente en escena, pero tiene presencia y juega a la perfección con los registros. Yo creo que junto con la banda, en cuanto a técnica, en cuanto a ejecución, en cuanto a plasmación de las canciones, poco más se les puede pedir. Van incorporando sobre todo muchos temas del último trabajo, de Fighting the Gods, como puede ser el propio tema homónimo, el cual le dedicaron a esos de arriba, que tal vez están viendo que tienen que tener un poco de cuidado, o por lo menos le estamos diciendo desde abajo, cuidado. Y espero que tengan miedo, muchas veces no sé si creérmelo hasta qué punto. Pero en cualquier caso, ahí está un tema más que también viene a hablar de esta situación actual y de este despertar, a base de palos, pero bueno, despertar de la población que ellos querían reflejar en ese tema. Y en cuanto a los temas del primer disco, pues este que hemos pinchado, por ejemplo, Red Rune, es un auténtico clásico. Consiguieron que se hicieran pocos, que lo tenían difícil porque la mayoría de los seguidores eran... Muchos de los que estaban ahí en las primeras filas eran de Crisis, y aunque su estilo es menos visceral en el sentido de que juega mucho con las melodías, por lo tanto da para hacer menos el bestia entre el público, finalmente lo consiguieron, a base también, un bonito detalle por parte de la banda, de regalar una camiseta a aquel que más se dejara los cuernos. Y se la dieron a un chico que la disfrute, porque dos veces tuvo que pisar el suelo para conseguirla, y a él fue el elegido para esa camiseta de Rise to Fall. Y luego tuvimos oportunidad de ver a los polacos Crystal Viper, una banda que yo prácticamente no tenía referencias, llevan no demasiado tiempo, el primer disco creo que es de 2006, no de hace mucho tiempo, aunque en este tiempo sí que han editado bastante material y parece que están rulando bastante. Una banda de true metal, la verdad que son fieles a lo más clásico, el más purista tiene que interesarse por ellos, con vocalista femenina, pero una vocalista femenina de agárrate los machos, no te creas que tira directamente a la melodía, sino que intenta cortar con esa voz que ella posee, y además también encargándose de la guitarra y sacando riffs que tienen bastante caña, no vayamos a pensar en un simple power metal, no sé, al estilo más melódico. Hicieron un repertorio basándose en todos esos discos que tienen, yo creo que prácticamente de todos, si no de todos, nos tocaron algún tema, empezando con Wishmark, uno de los últimos videoclips, además que tienen también por ahí rulando por la red, bastante presencia de Metal Nation, de este trabajo que ellos defienden a la perfección también en directo, y temas en general que enganchan muchísimo a todo seguidor del heavy metal más puro, pero más puro. Como imaginaros, si no las habéis visto en directo, imaginaros cómo de puro. Ahora os lo vamos a pinchar un tema de la banda para que os hagáis una idea, y sobre todo también en cuanto a actitud. También decir que hubo solo de guitarra, solo de batería. El solo de batería, yo tengo que decir que a mí me sobró un tanto. No creo que en ese momento del concierto, y visto lo que hemos visto ya en cuanto a la batería, aportara demasiado. Me gustó algo más el de guitarra. Y luego también tiene algún guiño, pues sobre todo por parte de la vocalista, la cual pues toca, hace un pequeño solo con una baqueta y demás, que a los seguidores más tradicionales también es algo que sí que le gusta mucho. Yo, bajo mi punto de vista, todo el mundo salió contento de la actuación. Luego ya es para gustos, si prefieres otro tipo de metal, pues evidentemente tal vez no te dieras cita esta noche en la Sala Santana 27 de Bilbao, pero la actitud de la banda en escena y la sensación que dejó fue francamente de satisfacción y muy muy buena. Vamos a ir precisamente con ellos, con Crystal Viper. Te hemos elegido este tema, precisamente el que da título a uno de sus trabajos, Metal Nation. Lo tocaron en segundo lugar, fue prácticamente la apertura del concierto y nos pusieron ya desde el principio las pilas. We'll be right back. banda con vocalista femenina, un torbellino encima del escenario y con riffs del más puro metal. Llegando a la recta final del programa. Escúchate a estos porque van a estar tocando en Bilbao el próximo día 5 de octubre en el Café Anchoquia. Una banda llamada Bell Rise, liderada por la vocalista Lisa Kekaula, que si hablamos de que estos eran un auténtico torbellino, ¿por qué te vamos a decir de estos? Que también lo son. Hacen un rock and soul, ellos lo califican, pero con mucha influencia también del punk, sobre todo, mucha influencia de Stus, y que seguro que incendian el escenario. Día 5, en 5 de octubre, en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Bien que nos lo podemos pasar por la pinta que tiene la banda de Bell Rise el próximo día 5 de octubre en la sala Café Anchoquia de Bilbao, un grupo que no os creéis que es nuevo, llevan ya 7 discos a sus espaldas y han estado incendiando numerosos escenarios por los que ya han pisado a lo largo de toda su andadura. Con ellos casi llegamos al final del programa, antes de dejar una última pincelada. En primer lugar, y antes de despedirnos, darte las gracias por haber estado ahí. Para mí ha sido un auténtico honor, un auténtico placer contar contigo y espero que el programa te haya gustado, si ha sido así, que repitas y que hayamos contribuido en algo a que pases la tarde, a que te lo lleves al trabajo, que conozcas alguna banda, que te intereses en la música y que te sientas un poquito vivo por algo que nos llena, como es el caso del rock and roll. Y hoy nos despedimos haciendo un pequeño homenaje a uno de los bajistas más grandes y más legendarios de la historia del rock y del heavy metal, como fue Cliff Burton. Mañana, día 27 de septiembre, se cumplirán 26 años desde su fallecimiento en aquella gira del Master of Puppets, en aquel accidente de tráfico, donde nos dejó para siempre. Pero también quedó un legado en esos 3 primeros discos de Metallica que probablemente luego ni ellos mismos hayan podido repetir. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría si levantara la cabeza hoy en día Cliff Burton viendo lo que es Metallica a día de hoy? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido en el grupo? ¿Cuál hubiera sido la línea que hubiera seguido la banda? Demasiadas preguntas que quedaron en el candelero, pero un legado para la historia que jamás se va a perder. Y todavía, a día de hoy, siguen sonando las campanas por él. Y será así para siempre. hasta una próxima ocasión. Volvemos el próximo sábado a estar en directo en tntradiorock.com y en Zopimpa Irratia. Recordad en nuestra página web donde se nos puede escuchar también en otras emisoras. Y recordad que esta edición de miércoles también es muy especial para bfmradio.com, donde te la puedes descargar. Hasta la próxima. Agur.